La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le habíamos adelantado el tema, los efectos de la pandemia de COVID-19 en los niños y adolescentes. Han pasado ya algunos años, digamos, se acaba de levantar por parte de las autoridades internacionales en materia de salud la emergencia. Ya no hay una emergencia de COVID-19, pero los efectos empiezan a sentirse sobre todo en esta población. Están yendo a consulta privada o a consulta pública niños y adolescentes porque tienen problemas en el aprendizaje, en la conducta. Son niños que tal vez tengan problemas también en la socialización. Son niños que durante la pandemia estuvieron prácticamente solos y necesitan ser escuchados. Saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al doctor Jorge Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Jalisco. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer tener este tipo de espacios y pues hablar de temas que son fundamentales ahorita, como bien lo mencionabas, el impacto y la trascendencia que creo que apenas lo estamos viendo, lo estamos visibilizando, de qué va a pasar o qué está pasando con nuestros niños, niñas, adolescentes, secundario a esta emergencia sanitaria de COVID.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues entremos de lleno en materia y sin mayor preámbulo, ¿qué es lo que han detectado ustedes en este sector de la población y que se le atribuye justo, entre otras cosas, al aislamiento al que fueron sometidos niños y adolescentes en una etapa, sobre todo en la que es tan importante el desarrollo de muchas habilidades?
Sí, es importante esta parte y tenemos que partir desde el enfoque de dónde nace o cuál es el origen de los trastornos mentales y entender esta parte de biopsicosocial. Muchas veces no lo dimensionamos a qué nos referimos con esto, y esta parte social es en donde pegó directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. No, este aislamiento, el no convivir con los pares, el no socializar, el no aprender, el no generar mecanismos de afrontamiento cuando algo no sale bien, el que en casa a lo mejor no se me esté dando esa atención que yo requiero, esa visibilización de lo que yo siento, es parte del efecto que estamos viviendo. Mencionábamos o estamos viendo en nuestras consultas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que hay mayor demanda, hay mayor incidencia, principalmente de trastornos como ansiedad, depresión, pero la gravedad de los síntomas ya está sobrepasando lo que veíamos antes, ¿no? Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta, la irritabilidad, el no saber cómo responder ante la demanda de mi entorno, a lo mejor responder de una forma hostil hacia lo que no sé qué está pasando, es lo que estamos presentando o viendo en las consultas.
Hay, digamos, alguna cifra que nos permita dimensionar en qué proporción se incrementaron todos estos problemas a los que hace referencia.
Sí, hablando, hay metaanálisis a nivel global, a nivel mundial, donde se ha estudiado población de menor de 18 años. Hablábamos antes de la pandemia de porcentajes del 12, 14, 15% de depresión. Posterior a la pandemia tenemos porcentajes del 20 al 25%, y hablando de ansiedad, porcentajes del 9 al 12%, también los tenemos del 18 al 22%. Entonces se ha duplicado la prevalencia, la incidencia de los síntomas, y algo que también hay que tener en cuenta es que estos trastornos mentales, cuando ya se presentan, cuando ya están integrados como entidad clínica, son un factor de riesgo para la conducta suicida, que es algo que también está encendiendo las alarmas. La UNICEF lo hizo referencia al momento del inicio de la pandemia, que esta emergencia sanitaria va a tener un gran impacto en la salud mental de nuestros niños.
¿Ya se está registrando esto en suicidio de niños?
Se está registrando en la atención. Afortunadamente estamos dentro del gobierno del estado y la Secretaría de Salud buscando el enfoque preventivo, el trabajar desde las aulas, ahora que ya nuestros niños regresaron al ámbito escolar, trabajar con los educadores, con los padres, con los mismos profesionales de la salud mental que no dan la atención inicial, que logren identificar para poder prevenir este tema del suicidio.
Ahora, doctor, ¿a quiénes o en quiénes ha tenido más impacto? ¿En los niños o los adolescentes? ¿Y de qué forma?
El impacto va de los grupos etarios en donde más impacto hemos visto son de 10 a 14 años en depresión, ansiedad, y de 15 a 19 años en la cuestión del fenómeno suicida o pensamientos autolesivos o conductas autolesivas.
Doctor, ¿en qué momento empezamos a hablar o tenemos que preocuparnos por la presencia de un trastorno mental? Es decir, ¿cómo distingo entre el... está en el proceso de adaptación, se está medio incorporando, ahí viene como superando la bronca, ya está haciendo cuates, ya se está portando mejor, de lo que ya requiere una atención médica?
Bien, es importante tener en cuenta, y me parece muy interesante esta pregunta, el considerar que nuestras emociones son normales. El tener emociones positivas, negativas, placenteras, displacenteras, es normal. Es algo que es inherente al ser humano. ¿En dónde va a radicar la diferencia? En la intensidad de la emoción. O sea, que la intensidad es que se desborde la emoción, que sea más expresiva de lo que habitualmente consideramos que pueda ser. La duración de la emoción, es decir, si es una tristeza, si es un enojo pasajero que se autolimita, podemos hablar de una emoción normal que va a tener una función para la vida. Si ya esta emoción se perpetúa o se cronifica o permanece en el tiempo, entonces ya estamos hablando de que no es una emoción normal. Si es muy intensa, si está permanente en el tiempo y que me está generando, ese sería como el tercer punto, una disfunción en mis actividades cotidianas, en la escuela, con mi familia, con mis pares, ya estamos hablando o ya podemos decir que estamos ante la presencia o no de un trastorno mental.
Ahora, ¿qué comunicación han tenido con las escuelas para detectar este tipo de casos?
Siempre estamos dentro de SALME del instituto, recibimos y damos capacitación permanente. Los directores, creo que por semana recibimos de 5 a 10 solicitudes de capacitación. Principalmente estamos tratando de abordar el fenómeno suicida. ¿Cómo identificar? ¿Cómo referir y cómo atender de primera instancia estos fenómenos para que reciban la atención necesaria?
Porque es en serio preocupante la cifra de adolescentes tal vez que hayan consumado algún suicidio.
Sí, y hay que recordar, y hablábamos del entorno biopsicosocial, y hemos visto también en datos estadísticos cómo la violencia familiar, el consumo de sustancias aumentó considerablemente, y esto puede generar o ser el desencadenante para que pueda consumar el acto. También es importante en los medios de comunicación, y hay que entenderlo, el cómo hablar de este tipo de fenómeno, ¿no? A veces el hecho de decir, pues se suicidó porque terminó su relación, o porque reprobó, o porque estaba enojado. No, hay que entender que hay detrás de esta decisión un entorno genético, un entorno biológico, un entorno psicológico, y a lo mejor el factor social fue el desencadenante. Y si tenemos este factor social y desde ese entorno social podemos prevenir, creo que ahí es la responsabilidad que tenemos.
¿Tiene a la mano la cifra, doctor, de suicidio en Jalisco?
No tengo ahorita el dato.
Nos preciso. Quedamos entonces al pendiente. ¿Puede un niño tener estos síntomas que usted acaba de mencionar, no solo de alguna ideación suicida, sino de depresión o ansiedad, e ir al psicólogo y permanecer en el mismo entorno? ¿Eso logra resultados o tendría que toda la familia estar también atendida?
Sí, sí tiene que hacerse el abordaje con un enfoque sistémico, hablando de no podemos focalizar la atención para poder nosotros brindar la ayuda a los menores. Es primero ver cómo estamos nosotros, reconocer nuestras propias emociones para poder validar las emociones de los menores. Si nosotros no tenemos esta capacidad, o nos decimos el que tiene que cambiar es el niño y nosotros no estamos modificando el entorno, difícilmente vamos a obtener resultados satisfactorios.
Doctor, ¿qué estimación o qué pronóstico tiene usted respecto, por ejemplo, al tema de las relaciones interpersonales, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que, tras permanecer dos años y medio encerrados, mucha de su vida la realizaron a través de una pantalla?
Sí, afortunadamente tenemos esta cuestión de resiliencia, de adaptación, que en etapas tempranas, en esta cuestión de la formación de nuestra personalidad, nuestras características de carácter, temperamento, se formaron a lo mejor con algunos patrones que no los hemos visto y que no los vamos a ver todavía, pero a lo mejor en un par de años ya vamos a darnos cuenta cómo impactó esa socialización inicial, el convivir con mis pares a lo mejor 2-3 años por medios electrónicos, y cómo va a afectar en la formación de mi personalidad, ¿no? Cómo voy a relacionarme ya en forma directa con mis pares y cómo voy a relacionarme ya de forma virtual con mis pares.
Y sobre problemas como el trastorno alimenticio, ¿ha tenido o ha detonado algo así la pandemia de COVID-19?
Todos los trastornos mentales, hablamos siempre de ansiedad y depresión, pero el aumento es considerable en todos. Igual hablamos de duplicidad, el doble de prevalencia. y la intensidad de los síntomas igual es mayor, la gravedad de los síntomas. Afortunadamente, durante la pandemia, la estrategia dentro del gobierno del estado es no cerrar los servicios, acercar la atención lo más que se pueda a las personas, porque ese es un aspecto importante, disminuir la brecha de atención. Y por ejemplo, este tipo de espacios hacen más accesible, disminuyen el estigma de voy a ir con un psicólogo, voy a ir con un psiquiatra, y eso de alguna forma impacta en beneficio de la población, que ya se da el tiempo para ir a que se le pueda atender de lo que está pasando.
Sí, adelante, Cris. Me imagino, doctor, que en este contexto uno de los grandes retos que enfrentan ustedes es el cómo y cuánto se subestima la salud mental, ¿no? ¿Cómo está estigmatizada y cómo de pronto se desdeñan muchos de estos síntomas? ¿Cómo pulsa usted este tema aquí en Jalisco?
Pues hablamos desde el hecho, y es a nivel Jalisco, a nivel nacional y a nivel mundial, desde la asignación del presupuesto. El presupuesto para la atención en salud mental llega a duras penas al 2%, cuando lo que marca la normatividad es que debería acercarse al 10%. Entonces, pues empezando desde ahí.
Sí, desde institucional.
Desde institucional, políticas públicas y asignación de recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la trinchera de salud mental? Pues aún y con el presupuesto, no tenemos la cantidad suficiente de personal, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiatras, que se den abasto con la atención. ¿Qué se está haciendo? Y esto también parte desde la OMS, capacitar a profesionales de la salud del primer nivel con una guía con los principales trastornos mentales, es la guía MHGAP, que nos habla cómo el médico de primer contacto, cómo el profesional de primer contacto, enfermero, médico pasante, médico general, puede detectar, puede tratar inclusive, y ya en los casos de mayor gravedad, referir a un profesional.
De acuerdo con los manuales, con relación a nuestra población, ¿cuántos profesionales de la salud mental se requieren en Jalisco y cuántos tenemos?
Pues tenemos menos del 30% de lo que requerimos. Estamos ahorita cerca de los 2,000 profesionales de salud mental, no profesionales de la salud mental capacitados. Tenemos estas metas anuales de capacitación intensa, es uno de los trabajos que hemos venido dándole continuidad en esta administración, de la capacitación de 4,000 profesionales que no estén dentro de este ámbito de la salud mental para poder atender y referir en los casos.
¿Por qué hay tan pocos psicólogos y psiquiatras si son dos de las carreras más demandadas en el ámbito universitario?
Cuestión ya de
¿no les dan plazas o qué?
Plazas, en cuestión de la currícula inclusive de las universidades, tenemos que hacer también algún abordaje ahí, porque es claro también que dentro de la capacitación que recibimos del ámbito de la medicina, pues a mí me tocó ver la materia de psiquiatría 2 meses dentro de la carrera de 6 años. Entonces, pues, ¿qué voy a aprender de psiquiatría? ¿Cómo voy a abordarla si nada más me dieron 2 meses? Pues creo que partiendo desde ahí, ¿no? El poder sensibilizar a las personas en ver el impacto que genera la atención y que es una prioridad ya el tema de la salud mental, que es un tema que surgió, no que surgió, sino que se visibilizó a raíz de la pandemia.
¿Y qué tan accesible es la salud mental en términos generales para la población? Un producto que algunas personas consideramos canasta básica, pero que finalmente es uno de los grandes retos, tener acceso a.
Sí, precisamente es una de las complicaciones, creo, que se ve en el ámbito de la atención. Las consultas a veces no son tan accesibles. Las consultas van desde los 600, 800 hasta los 1,500 pesos, más el medicamento, más todo lo que implica el modificar hábitos. Sí es a lo mejor poco accesible. Y por eso este cambio de enfoque, ¿no? El no enfocarnos en la atención, sino enfocarnos en la prevención, y prevención desde el ámbito social, escolar.
¿Qué tanto seguimiento se le puede dar desde el servicio público, a lo mejor una institución de seguridad social, a un paciente, vaya, para psicología o para psiquiatría? Porque, pues, ver a un psicólogo o a un psiquiatra una vez al mes, ¿cómo le das seguimiento a un caso, ¿no? ¿Y cómo le das seguimiento a una terapia? ¿Cómo puedes estar cerca de tu paciente con 4 semanas de distancia?
Medimos o tratamos de hacer el abordaje interinstitucional. A lo mejor si yo en el hospital de especialidad de tercer nivel no lo puedo hacer, tengo un centro de salud donde ya tengo un médico capacitado que si bien no va a dar el abordaje del especialista, le puede dar continuidad al tratamiento y detectar los focos rojos. Tenemos también, y esto es importante mencionarlo como una estrategia, la línea de intervención en crisis, el 075, accesible 365 días del año, 24 horas del día, donde profesionales capacitados para contención, para referencia, para atención, reciben las llamadas, dan la atención y pueden canalizar. Ese sería un medio también para acercar la atención a las personas y la información necesaria.
A manera de conclusión, doctor, entonces, ¿cuáles son los problemas de salud mental que afectan más a esta población y a la población adulta? Y en el caso de los niños y adolescentes, ¿qué les recomienda a los padres de familia?
Pues la recomendación sería la validación y el reconocimiento de las emociones. Primero, saber, preguntarles directamente cómo te sientes, cómo te estás sintiendo. Es normal en ocasiones sentirte así, es normal sentirte mal, sentirte triste, sentirte desesperado, y validar el cómo se sienten. Es algo, creo que podemos partir desde ahí. Otra recomendación dentro de este escenario de incertidumbre, el generar hábitos en cuánto tiempo vas a estar en la escuela, cuánto tiempo vas a estar en redes sociales, cuánto tiempo vas a estar jugando, cuánto tiempo le dedicas a la tarea, el darle estructura al día, el día a día de los niños, niñas, adolescentes, le da cierta tranquilidad. Entonces sería la forma o la recomendación que yo daría a los padres,
¿no? Muy bien, y antes de despedirnos, aprovechando su presencia, doctor, y su experiencia, hace algunas semanas se hablaba de desabasto de medicamentos psiquiátricos en términos generales en el país. ¿Cómo pulsa la situación en Jalisco? ¿En dónde estamos parados?
Sí, tenemos afortunadamente una amplia gama de medicamentos. Ha habido desabasto en algunos de estos medicamentos, ha habido respuesta, porque no es globalmente. Algunos laboratorios se han visto en específico, en particular con algunas moléculas, con problemas de licencias, de regulación, pero tenemos, a lo mejor, si no es el de primera línea, uno de segunda línea, y estamos trabajando en ese sentido dentro del estado,
¿no? Es decir, no hay paciente que se quede sin un medicamento o sin una alternativa.
Damos las alternativas, no dejamos el que el paciente se quede descubierto, damos esa orientación, esa retroalimentación. Obviamente el ideal es que quisiéramos dar el mejor, el de primera elección, el de primera mano. Si no lo tenemos, pues ya nos vamos a alguna otra alternativa que a fin de cuentas va a generarle alguna respuesta al paciente y no lo dejamos desprotegido.
Bien. Pues doctor Jorge Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, muy agradecidos con la visita.
Muchas gracias y esperamos tener nuevamente oportunidad para poder hablar de un tema tan importante como la salud mental en cualquier grupo vulnerable.
Seguro que sí, y aquí lo esperamos, doctor, en tanto excelente día, y bueno, mucha suerte en la encomienda.
Muchas gracias y seguimos a la orden.
Muchas gracias, muy buen día. El doctor Jorge Blanco platicando con ustedes, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.